En Radio Vaticana estamos con el padre Vito Terrin, italiano, que es superior general de los misioneros de la Divina Redención, que está en la diócesis, el padre Vito está ahora en la diócesis de Nola. Él habla muy bien el español porque ha estado 22 años en Colombia y por esto lo invitamos a Radio Vaticana para que nos cuente, después vamos a ver también que hay una razón especialísima para que nos cuente del carisma de los misioneros de la Divina Redención. Padre Vito, ¿cuál es el carisma?
Nosotros hemos nacido a raíz de la Segunda Guerra Mundial en el 1943-44, acogiendo los niños huérfanos de la guerra. Así que nuestra obra, en la línea de otros santos que en el norte de Italia trabajaban con los niños pobres, huérfanos y abandonados, también nosotros en el sur de Italia hemos empezado a trabajar con esos muchachos, dándole ante todo acogida, dándole cariño y después, por supuesto, también favoreciéndole un futuro, un mañana, o sea, con una formación integral, cristiana, humana, digamos, pero también profesional para entrarlo en el mundo del trabajo, para permitirle ganarse la vida dignamente. Nosotros desde el 1970 hemos salido hacia América Latina y empezamos realmente con Colombia en el 1970, tras las huellas, diríamos, de los padres camaldulenses. Puede parecer raro esto, una comunidad de monjes eremitas o ermitaños, como se dice. Sin embargo, realmente fuimos tras de ellos porque en el pueblo donde nació nuestro fundador había una comunidad de monjes camaldulenses. Entonces ellos fueron invitados a Medellín y ellos hablaron de nuestro fundador, hablaron de nuestras obras. Y allá, usted sabe, el problema de los gamines hace más de 40 años era mucho más vivo que hoy. Y entonces, por esta razón, fuimos a trabajar allá en eso.
Cuéntenos cómo es esto del problema de los gamines.
Realmente, lo que llamaba mucho la atención, hoy todavía es un problema, pero en aquel tiempo particularmente, fue descubierto un poco por Europa a raíz de la visita del Papa Pablo VI en el 1968. Cuando fue a Bogotá, al Congreso Eucarístico, el Papa, ocurrió algo muy, muy feo, muy triste. Los gamines y los indigentes fueron alejados de las calles. El gobierno buscó cómo llevarlos en algunas partes, en pueblos aledaños o afuera totalmente de Bogotá, para que el Papa no viera esa problemática. Muchachos que amanecían en las calles cubiertos de harapos o cubiertos de cartones, prensa, etc. Y entonces esa cosa hizo escándalo mundial, por supuesto, apenas se supo esto a raíz de la presencia de estos monjes. Hizo precisamente que a nosotros nos viniera hecha una invitación. ¿Por qué no vienen a Colombia a trabajar con esos muchachos que amanecen en las calles? Nosotros los padres somos 100 en este momento en la comunidad. Digo padres porque también hay la rama femenina de nuestra congregación, que son las pequeñas apóstoles de la redención, totalmente independientes, pero fundadas por el mismo fundador.
Hablando del fundador, del padre Arturo Donofrio, que falleció en el 2006, ya es siervo de Dios. Están trabajando para la beatificación. ¿Cuál sería la actualidad pastoral, en este caso, para la beatificación, el trabajo que él hizo, su carisma particular, que sin duda tiene que ver con el carisma de la congregación?
Sí, bueno, hay que decir esto. Padre Arturo tuvo al comienzo una vocación misionera. Quería ser misionero del PYME, Pontificio Instituto Misiones Extranjeras. Pero después allá se enfermó, era de salud muy, muy débil, y entonces le dijeron que ni modo, imposible seguir en aquella vocación. Eso hizo que terminara sus estudios en la diócesis de Tortona, donde había sido trasladado el obispo de Nola, que era en aquel tiempo Monseñor Melchiorri. Él lo acogió en su diócesis. Padre Arturo conoció personalmente Don Orione, pero también las obras de Don Bosco, Don Calambria. Y entonces, viendo estas obras y cultivando siempre en el corazón ese espíritu misionero, cuando entró la guerra, sintió la necesidad que no pudiendo ser misionero personalmente, debía hacer algo para los demás. Padre Arturo era una persona que trabajaba mucho sobre sí mismo, una persona que verdaderamente sentía la necesidad de agradarle al amigo Jesús. su camino de santidad era buscar de darle gusto al amigo Jesús. Y entonces, ¿cómo tenía que hacer? Tenía que ayudar a los demás. Le decía al obispo de Nola en una carta que hemos encontrado del 1943, mes de octubre, plena guerra mundial: Excelencia, yo no puedo dormir tranquilo si en mi casa hay unas piezas libres y veo que hay tantos muchachos huérfanos de la guerra amaneciendo en las calles. Siento la necesidad y el deber de hacer algo por esos muchachos, por esa juventud. Y entonces, deme el permiso de empezar a acoger en mi casa a alguno de esos muchachos. Así nació la congregación.
Con ese permiso.
Con ese permiso del obispo, claro que nació ante todo como una obra social, un ente moral. Precisamente entre el 43 y el 44, nosotros decimos el tiempo de la Navidad del 43, sería el 3 de enero del 44, para ser más precisos. Él acogió en su casa el primer niño el 3 de enero. En febrero eran 9, en agosto eran 19, en enero del año, o sea, al año, en su casa, tenía 25 muchachos viviendo precisamente, por supuesto, de la providencia, porque un pueblito de montaña donde vivía él, evidentemente solo la providencia podía pensar para darle comida.
La caridad, la compasión, el buen samaritano.
Esa es la idea. La idea es precisamente que nosotros podemos decir de amar a Dios, como dice el apóstol, solamente si amamos a los demás. Y que no sean amor de buenas palabras, sino amor de hechos. Empezando, por supuesto, por un pan, como dice el Papa Francisco también. A la persona hay que pensar también a darle algo si tiene necesidades extremas, pero en vista siempre de una redención que va mucho más allá de la redención humana. Es la redención integral.
Papa Francisco insiste varias veces, nos dijo a nosotros los jesuitas, y en la misa de Santa Marta el otro día también habló del ocaso de una persona, ¿no? Que lo importante del ocaso de una persona. Su muerte, ¿cuántos años tenía? ¿Cómo fue su muerte?
Padre Arturo murió a los 92 años, a pesar de su frágil salud. Él era del 1914. Y realmente los últimos años fue bastante enfermo, tuvo comienzos de Alzheimer, etcétera. Estaba muy sereno allá en la casa madre donde él había fundado, al lado del santuario de la Virgen Consoladora del Carbinello, que por supuesto él promovió muchísimo, él hizo construir, etcétera, con las obras aledañas. Digamos que sus años últimos fueron años de serenidad y paz. Yo que pasaba delante de su pieza veía precisamente el rostro del deber cumplido, ¿no? Una persona serena que a pesar de la enfermedad tenía esa paz en el corazón, que por lo menos había podido hacer lo que había podido en la vida, lo que le había permitido el Señor.
¿Cómo es la providencia de Dios que con una vocación tan grande que él al principio pensó que era de misionero, al no poder ir a la misión por su salud, se queda en el lugar, pero en el lugar funda una congregación misionera?
Misionera. Piense que él fue a Colombia 56 veces. Por supuesto, después surgió también Guatemala, México, Perú, Costa Rica, Salvador, India, o sea, también en el Extremo Oriente. O sea que a la verdad fue también misionero, fue también en primera línea. Pero precisamente el Señor se permite a veces con estos fracasos aparentes formar el hombre, formar la persona. O sea, es la cruz que llevamos en el corazón que hace madurar, yo creo, que hace la persona más sensible hacia los demás, hacia los necesitados.
En este momento son también, además de estar en distintos países y de América Latina, son también sacerdotes y religiosas de otros países.
Sí, por supuesto. La verdad es que sí, en este momento son más los de la América Latina, digamos, y del India que los nuestros italianos. Nosotros también sufrimos la escasez de vocaciones, por supuesto, como ha sido generalizado aquí en Occidente. Pero después de 13 años, de 15 años, aquí en Italia, hace 15 días empezamos otra vez el noviciado. Tenemos esa dicha. Hay entre ellos dos italianos, eso nos da un poco de aliento. Hay algún otro joven en formación, digamos, en camino, y eso nos permite, digamos, tener nuevas esperanzas, porque, por supuesto, muy bien decía el fundador, las obras no se hacen con las casas maravillosas, con las estructuras, sino con las personas capaces de dar la propia vida. Hoy se da mucho el voluntariado. El joven de hoy está muy atraído por el voluntariado. Pero ¿cómo le tiene miedo al matrimonio? Le tiene miedo también a una vocación de toda la vida, una vocación de entrega total. Eso le asusta, asusta mucho a una juventud que ve una sociedad llena de inseguridades, una sociedad llena de escándalos, etc. Y entonces sienten la gana y la necesidad de hacer algo, pero ad tempus, sin que sea un compromiso para todo, porque no sé después qué pasará. Entonces me quiero mantener libre.
Padre, una pregunta importante para nosotros. Usted tiene una experiencia muy linda en el sentido que, por haber estado siendo italiano, europeo, italiano, ha estado 22 años en Colombia, que si bien hay tanta diferencia entre un país y otro de América Latina, que es tan grande, si bien hay mucha diferencia, hay muchas cosas, por empezar, la lengua, que es en 19 países de América Latina, y muchas cosas que quizás le permiten a usted, incluso como padre superior, ¿no?, comprender mejor el estilo de Papa Francisco. Esa es una pregunta. La otra pregunta relacionada con esto sería: ¿en qué aporta Papa Francisco con su estilo a la congregación de ustedes, al carisma de ustedes, de qué manera, si lo ayuda, si lo refuerza?
Bueno, digamos que yo a mis cohermanos le digo, desde que vino Papa Francisco, yo chiamo en casa, en italiano, o sea, no, jugamos en la casa, como en el fútbol, precisamente porque nuestro fundador también era muy sencillo, era una persona también muy, muy sensible hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia las demás personas. Creo que realmente ese aire que viene de América Latina trae a la Iglesia en general una sensibilidad hacia lo concreto. De pronto aquí en Europa nos habíamos vuelto demasiado a las programaciones, a las estructuras, a lo exterior, inclusive a las cosas de organizaciones que pueden ser maravillosas, pero a veces nos hacen insensibles, nos hacen vivir dentro de nuestras instituciones sin darnos cuenta, como le ocurría a Rico y Pulón, que afuera de la puerta está Lázaro muriendo de vida. Los perros se habían dado cuenta y el rico no se daba cuenta que había una persona muriéndose de hambre. Y entonces el Papa nos está diciendo precisamente que hay que salir afuera, hay que ser capaces de escuchar el grito de los pobres. Pobres no necesariamente de plata, no necesariamente de comida. También los demás pobres, porque también quien utiliza droga, también quien cae en el mundo del vicio es pobre. También los VIPs son muy pobres, puesto que no tienen dónde agarrarse, si no, no habría tantos suicidios y tanta droga entre ellos. Entonces son las nuevas pobrezas que también unidas a las clásicas, diríamos, de la pobreza, de la comida, deben ser escuchadas. Nos deben precisamente motivar a dar un pan, pero también dar, como dice el Papa, justamente el valor de pensar en la trascendencia, como decía Cagliari. El valor y la capacidad de transmitir a ellos: no somos solamente una ONG que quiere dar comida. Hay un Dios que nos ama, que se hizo hombre, y entonces vale la pena tener algo más a que apegarnos, que no son las cosas de esta tierra, no es la famosa píldora para vivir 10 años más, sino una vida eterna.
Me pongo en el lugar de un chico que está en algún país de América Latina, en la calle, y que de pronto en la casa cercana están sintonizando Radio Vaticana y escucha que alguien piensa en él y que le dice una palabra. Está en la calle, tiene a mano la posibilidad de la droga, probablemente me voy a convertir en un delincuente para poder tener droga, para poder seguir en una vida que parece que no tiene sentido. ¿Qué me dice usted?
Me ha tocado verlos, me ha tocado compartir con ellos, sufrir precisamente estas situaciones. En ciertas situaciones familiares, el muchacho que inclusive coge el mundo de la violencia, el mundo del sicariato, lo hace porque la vida que está viviendo no es vida. No es vida y no tiene perspectiva. Si lo matan, no arriesga nada. No está perdiendo nada cuando lo matan, porque la vida no es vida. Entonces, a estos muchachos, a estas personas, hay que decirle: sí hay vida. No es sino buscar de salir de sí mismo, no es sino acercarse de pronto a algunas comunidades. La nuestra es una de las tantas, no digo que sea en absoluto la única, afortunadamente. y acercarse a Dios, buscar quien le hable de Dios y de la Virgen María. Creo que eso sea maravilloso, creo que eso sea fundamental para dar esperanzas. Sin duda, la sociedad no puede en absoluto regalar verdaderas esperanzas, verdadera felicidad. Al contrario, la Iglesia, no por sí misma, sino como puente para llegar a Dios, sí puede dar el camino hacia la verdadera felicidad.